Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más de London Astrología con Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @granestacionc y en de London Astrología como @londonastrologiapredictiva, también tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, en Amazon Music, en Google y iTunes Podcast, en Deezer, y todos los archivos de London Astrología los pueden encontrar en iVoox. Y fíjate, Nadia, que haciendo ahí una búsqueda y un resguardo de los archivos, descubro que desde el 2016, hemos empezado a hacer el podcast independiente cuando estábamos en Radio Mente Abierta. Mira. Entonces ya lo tengo más claro. Entonces en este 2022 cumplimos 6 años. Ajá. Entonces estamos cerrando el sexto año de hacer podcast para el 2023. Ajá. En marzo pues estaríamos iniciando un séptimo año de hacer podcast de London Astrología. ¿Cómo ves?
Ah, muy bien, entonces nos vamos a festejar como si fueran 15 años. ¿Por qué no? Y luego cuando, pero mira qué buen dato, ¿no? De que ya como de forma independiente antes de estar en Radio Mente Abierta, que fue donde inició todo este proyecto, y Gran Estación Central, bueno, pues, porque también ahí no estábamos, no, Gran Estación Central tampoco estaba...
Era un podcast de Radio Mente Abierta y yo también te invitaba cada mes, ¿no? Pero eso fue como hasta en el 2014 que te integraste a que ser uno cada mes, claro.
Ah, ok, perfecto. Pues bueno, pues sí, tenemos ya finalmente mucho tiempo con el podcast y...
Con retrasos, estando a tiempo, exacto, pero siempre estando.
Pero con mucho cariño haciéndolo siempre para todos ustedes. Sabemos que nos escuchan, cada vez más comunidad se suma a nuestras redes sociales, escucharnos y bueno, los invitamos así por todas las redes que Marco mencionó para que nos escuchen. Y pues hoy toca hablar de Piscis. Ya ha entrado el sol en Piscis el 18 de febrero. A las 4:34 entró el sol en Piscis para la Ciudad de México. Por la tardecita entró este signo que tiene que ver con el agua. Es un signo de agua, es un signo que tiene que ver con la empatía, es un signo que tiene que ver con la sensibilidad, con lo esotérico, con lo intuitivo. Es el signo también de la depuración. Su planeta antiguo es Júpiter y su planeta moderno es Neptuno. Entonces,
¿por qué es que tiene como dos planetas?
Regencias. Porque antes, pues los antiguos no veían a los transaturninos, o sea, no veían a Urano, Neptuno y Plutón. Entonces fue después que se les dio la doble regencia. Pero tiene mucho que ver el que Júpiter en su naturaleza antigua rija los Piscis, porque son alegres, porque son joviales, porque se les da la actuación, también son actores natos. Porque son excesivos también, porque ese planeta Júpiter que es excesivo lleva también a la cosa excesiva de sus emociones, porque es un signo de agua. A diferencia de su otro regente que es Sagitario, pues Sagitario va más hacia el tema de movimiento y al tema de visión de las cosas. Y aquí es más hacia los excesos y lo emocional. Entonces también por eso Piscis tiende en cierta medida en estos excesos. Su creatividad puede ser muy desbordada, que eso es muy positivo, pero también muchas otras cualidades que pudiera tener se opañan o se opacan por temas de dramatismo, de toxicidad, de apegos. Es un signo que también fácilmente se puede enrollar en sus temas, ¿no? En sus temas emocionales, y pues eso puede ser muy tóxico, ¿no? Entonces Piscis es una gama amplia de posibilidades, ¿no? Una gama amplia de posibilidades. Y este ciclo es bien importante, Marco, el 2023, para todos los Piscis, ¿no? Vamos a tener un año en donde los protagonistas de este 2023 es ya como que le quitaron un poco el tercer lugar a Tauro, ¿no? Dijeron, ya Tauro está Urano ahí dando y dando. Entonces, mira, dijeron, necesitamos nuevos personajes. Uno de ellos va a ser Piscis y otro va a ser Acuario, ¿no? Ambos quedan seguiditos. Uno porque Piscis recibe la energía de Saturno. Ahorita vamos a hablar del periodo de los cambios astronómicos. Pero es un año muy fuerte para Piscis porque les llega el planeta de la estructura y la limitación. Entonces, si estamos hablando que los rige un planeta de excesos en todo, pues los Piscis no saben a veces estar en la claridad, en cuadrarse, el orden, ¿no? Tener como claridad de las cosas, ¿no? Su claridad la ven a través de las emociones, su claridad la ven a través de la creatividad. Entonces, de entrada es un año en donde Piscis tienen que cuidar muchísimo, uno, la parte de salud. Es un año en donde todos los Piscis se me pueden enfermar, donde obviamente van a salir a la luz cosas que tienen que trabajar a través de la claridad, el orden, los hábitos. Entonces, yo estaba hablando fuertemente con los Piscis. En las revoluciones solares se nota que ahí viene Saturno, ¿no? Se tardan en conectar, me quieren dirigir la sesión, ¿no? Oye, ¿qué te parece si me voy al mar? Oye, ¿qué te parece si me voy? Y cuando digo, no es una agencia de viajes, o sea, primero tengo que decir yo, entonces me los tengo que cuadrar, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Pero
Hay una
tendencia a que no te escucho. Ah, es que apriétale el botón, está silenciado, ¿no? Entonces, ya ahora es un periodo donde Saturno no les va a perdonar tanta dispersión. No les va a perdonar el desorden. No les va a perdonar el que no tengan claridad. Cada signo tiene sus bemoles, Marco. Tampoco es que cada signo es perfecto, ¿no? Hace ratito en la antesala hablábamos que ya hablaremos del cero de Aries y cómo son los arianos, ¿no? Curiosamente, mi papá es Aries y la mamá de Marco es Aries. Hablábamos en común de las cosas que, aunque son generaciones y hombre y mujer y cosas diferentes, tienen una naturaleza esencial que pues hasta nos da risa contarla, ¿no? Pero que la entendemos, que la comprendemos.
La conocemos.
Y la conocemos. Pasa lo mismo con Piscis, ¿no? Pueden ser despistados, actores, distraídos, a veces no conectar tanto con la realidad, hace muy emocional. Y eso está bien, porque hace falta finalmente esa energía. Pero hay ciclos y momentos en donde la estructura, el orden y los hábitos ya no pueden ir como por la libre. Y este es un año muy particular para ellos. Los que me cumplen años, los primeros días, pues van a tener ahí la conjunción del Sol con Saturno. Puede ser todavía un año muy fuerte, ¿ajá? Todos los primeros cumpleaños de este signo, pues van a vivir ahí la energía de Saturno. Pero haz de cuenta, Marco, que me imagino un señor o de estas señoras que hasta peinan al niño así con el cabello súper estirado, ¿no? Porque Piscis pues quiere andar medio desenfadado, ¿no? Y no, le van a poner hasta el gel, le van a estirar los cabellos o le van a jalar las orejas, ¿no? Entonces, los primeros grados de Piscis tienen el Saturno muy clavado. Pueden vivir el año con demasiado pesimismo. Ya de por sí es una carga tener a Saturno muy cerca del Sol. Entonces, pueden estar viviendo pues algún tipo de tormenta que les pesa, que es mucha emoción. También ha quedado en la Carta de México muy partil a la Casa de las Pérdidas. Aguas, Piscis, porque este año si no te estructuras y si no te enfocas, puedes tener grandes pérdidas económicas, con personas, ¿no? Porque a lo mejor ahora sí te van a decir las cosas, ¿no? Sí te van a decir tu amiga, oye, antes te aguantaba todo, pero ahora no estoy para aguantarte, ¿no? O a un hombre Piscis, ¿no? Mira, que tenga componentes más, inclusive que tenga a Mercurio y a Marte en Piscis, ¿no? Mucho componente pisciano, ¿no? Mira, antes te creía tus mentiras, me convencías tanto, actuabas tan bien que tú te las creías y yo me las creía. Pero ahora, ¿cómo está la realidad misma de Saturno? Es decir, ahora, amigo, no te creo nada. Ya no te creo, ya no me convences y ya no quiero esa relación. Entonces, entran en una depuración importante de sus relaciones. Van a tener muy clavado la energía de los primeros grados de Piscis, también la conjunción Luna con Mercurio. Y entonces también eso es muy bueno porque les va a ayudar un poco a sopesar la energía de Saturno, y ahí les pueden surgir varias ideas para que ellos se expresen de una forma más adecuada. Pueden hacer muchos tratos con los demás, sobre todo negocios con gente joven. Ahí va a venir muchísimo movimiento de intercambio, de ventas para los Piscis. Pero también pueden entrar un poquito en disputas o en rarezas con los hermanos y con los amigos. Ajá. Es un año en donde fácilmente pueden pelearse también con los amigos y con los hermanos. También los primeros grados, ¿no? Prácticamente hasta los que cumplen, ya los que cumplen a partir del 20 de febrero, ya no me traen el Venus en Piscis, ya me lo traen en Aries. Entonces, antes de los que cumplan el 19 de febrero, que son los primeros días, tienen el Venus en Piscis. Entonces, de alguna forma, van a tener lo social y lo económico un poquito más amigable a ellos. Pero los que cumplan años después del a partir del 20 de febrero, me traen el Venus en Aries. Entonces, van a andar muy apasionados, van a andar con esta energía un poquito demasiado en el pleito, en el conflicto. Pueden pelear muchísimo con la energía femenina. Van a viajar mucho, ese decanato va a viajar mucho, pueden moverse mucho. En general, todos los Piscis es un año de mucho movimiento, de muchos viajes, inclusive de viajes al extranjero. Es un año en donde ya por su naturaleza esencial van a ser protagónicos. Y con el ascendente Leo en el cero de Piscis para México, pues resulta ser que también van a andar de protagonistas, ¿no? Van a andar de protagonista, porque se va a notar en nuestro círculo social quién va a ser Piscis, ¿no? Porque su protagonismo, ya sea de sufrimiento, de pesimismo o de que todo les va a estar pasando, va a ser un foco de atención. Entonces, hay que cuidar las relaciones en este periodo, hay que comunicar con claridad, ya no se puede no estar en el orden y la claridad. Antes si Piscis decía, no, el otro es el culpable y yo me victimizo, ahora va a llegar Saturno a adquirir esa dureza de decir, no, tú has provocado este laberinto.
Responsabilízate.
Y el contacto con la realidad este año es muy duro para Piscis. Ajá. Recordemos que Saturno va a estar en Piscis 2 años y medio y este es el primero. Así que todos aquellos que son de los primeros grados les llega primero esta influencia, pero a partir de marzo todos los grados lo sienten.
Pues bueno, tienen como más tiempecito como para ir asimilando esta disciplina y ese ordenamiento que no están acostumbrados. Entonces, bueno, pensemos que más allá de que sea una tragedia de 2 años y medio, tendrán más tiempecito como para organizarse mejor. Y bueno, vamos a hacer un corte musical y regresando vamos a hablar sobre los movimientos astronómicos que habrá en estos días de Piscis.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
I'm alive. We're like diamonds in the sky.
At first sight.
shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky, eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright.
Y regresamos aquí a London Astrología hablando del signo de Piscis. Y bueno, en este segundo bloque estaremos charlando sobre los movimientos astronómicos que están sucediendo o que van a suceder durante febrero-marzo de Piscis, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que estar atentos al cielo?
Bueno, recuerden que todos entramos en esta ahora interpretación en esta misma energía pisciana, ¿no? Entonces, de entrada es como, ¿qué mundo tan pisciano vamos a estar viviendo, ¿no? Entonces, todos entramos en la dinámica en donde nos entra más la curiosidad creativa, en donde nos entra más estar en colectivo, en donde también nos puede entrar el tema de los excesos de Júpiter que rige a Piscis, ¿no? Empezamos a comer más, empezamos a ir como más a reuniones sociales, ¿no? Nos vamos, si se dan cuenta, es la antesala de la primavera, ¿no? Entonces, ya ahorita ya no va a ser tanto frío para algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, ya nos vamos a ir relajando. Ya estamos en esta estación en donde nos va a crear también este sentido de empatía, más emocionales, más espirituales. A lo mejor es el mes en donde ponemos más velitas, ¿no? Qué sé yo. Prácticamente fueron 2 días de que entró el sol en Piscis y que Venus estuvo solamente muy poquito en Piscis, y casi todo el mes Venus va a estar en el signo de Aries, como anteriormente lo comenté. Venus en Aries está a partir del 20 de febrero y casi todo el mes, va a cambiar a Tauro hasta el 17 de marzo. Entonces, del 20 de febrero al 17 de marzo tenemos el Venus en Aries. Esta energía es cuando más vamos a andar apasionados. Podemos encontrar el punto de conectar con la energía de Venus en Aries, sobre todo para iniciar cosas que tengan que ver con los procesos económicos y también iniciar. Si mira, si tú estás pensando de animarte a declararte esa chica o ese chico, mandarte la carta, es una etapa de conquista. Estamos en la etapa de conquista, donde Venus nos trae conquista y nos trae dinero, ¿no? Entonces, cosas que también tengamos que iniciar, y también que para nuestro cuerpo físico es un periodo bien para empezar a hacer ejercicio, para cuidar nuestra alimentación. Y Aries nos da la ventaja de que rápidamente podamos hacer este tipo de cosas. Después, el planeta de la comunicación, el 2 de marzo, Marco estaba en Acuario anteriormente, y el 2 de marzo va a entrar a Piscis, donde no tiene su mejor estado cósmico. Entonces, ya los Piscis traen esta carga de Saturno. Y entonces, hagan de cuenta que entramos como a un Mercurio retrógrado, aunque no lo esté. Porque el 2 de marzo, en Piscis, Mercurio, que es un planeta tan dialéctico, en Piscis es como cantinfleamos todos. Y de otros países me van a decir, ¿qué quiso decir Nadia con cantinflear? Pues que no se te entiende lo que estás diciendo, ¿no? Empiezas una frase, oye, fíjate que el discurso, y te vas con, ah, mira el perrito, qué bien, qué bonito se ve. Ay, mira la señora que está pasando. Oye, pero empezaste a explicarme qué va de la conferencia que tuvimos y me terminas platicando de que tomaste leche de almendras, ¿no? Entonces, el Mercurio en Piscis es muy bueno para comunicar la creatividad, pero ahí hay malos entendidos, no se nos entienden. O tú le dices, señorita, ¿me puede traer un café con azúcar? Y te lo trae sin azúcar. Y tú le dices, no, es que se lo pedí con azúcar. No, me dijo que, y no hay forma, ¿no? Entonces, cada quien entiende lo que quiere, cada quien procesa la información como le venga en gana, o no queremos procesar la información, ¿no? Y se puede volver unos días un tanto de conflicto. Lo mejor es darle salida por medio de comunicar cosas creativas, porque en el asunto tú y la persona de enfrente pudieran tener como muchos malos entendidos, porque cada quien va a entrar en su proceso, de cada uno tiene su propia realidad. Después, como ya lo había comentado en el bloque pasado, el 7 de marzo. Todos atención, porque aunque es la entrada de Saturno en Piscis, nos cae a todos. A todos, ¿no? Entonces, si tú tienes algún planeta en Piscis o en Virgo, aquí integramos a otros personajes, o en Géminis, o en Sagitario, Saturno en Virgo, en Piscis, a Virgo le hace la oposición, y a Sagitario y a Géminis le hace la cuadratura, es decir, dos aspectos tensos. Entonces, yo les estoy recomendando, sobre todo a Virgo y a Piscis, que este periodo de 2 años y medio, para tener bien al dios Cronos en cintura, y en realidad, usen un reloj. Usan reloj de mano, ajá, reloj de mano. De acuerdo al Saturno natal que tengan, pues es como puede ser el reloj, Marco, ¿no? Eso sí lo tendríamos que checar, pues, en sus cartas de tu Saturno, en qué signo está. Pero mira, ya con que sea un reloj, ya le da salida. Pero, por ejemplo, por decirte algo, si tienes un Saturno en Aries, pues tiene que ser un reloj rojo, ajá, un reloj que se vea como que medio... Que cuando lo ves... Dices, este reloj es como de militar, ¿no? Está, por alguna razón, ¿no? Un Saturno en Tauro, pues es un reloj costoso. Es un reloj que dices, mira, cuesta, se ve que cuesta y está muy bonito. Un reloj que tenga Saturno en Géminis, pues es un reloj muy dinámico, muy jovial, extraño, a lo mejor de muchos colores, ajá. Un Saturno en Cáncer, pues ves, es un reloj tradicional. El más tradicional que te puedas imaginar, ¿no? Un reloj que tenga Saturno en Leo, pues es un reloj con brillantitos, muy Swarovski, muy brillante, muy fashion. Un reloj, no. Si tienes Saturno en Virgo, un reloj muy minimalista, muy en pulcro, ¿no? Puede ser
funcional,
que no tenga más de lo que tenga que tener. O como es en Virgo, un reloj que te mide el peso, la sangre, cuánto caminas, cuántas horas te duermes, que sea como muy de análisis, ¿no? Un reloj que tenga Saturno en Libra, pues vas a usar un reloj súper precioso, que sea rosita, azul. Libra es la belleza. Entonces, que sea un reloj muy estético, ¿no? Saturno en Escorpio es de esos relojes que son oscuros, medio oscuros o rojos, tipo guindas, ¿no? Que de alguna forma tú puedes decir, ese reloj es como medio misterioso, ¿no? En Sagitario, pues puede ser un reloj que incluye una brújula por el tema de viajes, que sea un reloj también muy dinámico, muy moderno, ¿no? Que sea de una marca extranjera, ¿no? Casi todos son extranjeros, ¿no? Pero bueno, por el tema de que Sagitario es extranjero. Quien me tenga Saturno en Capricornio, pues el reloj tiene que ser negro. El negro, lo más austero. Y un Saturno en Capricornio, pues es un reloj de estatus, Marco. Un Rolex, un Cartier, o sea, son relojes de estatus, negros, formales, ¿no? Quien tenga Saturno en Acuario, pues un... ¿Cómo se llaman los de iPhone?
Digitales,
¿no? Unos como digitales, súper modernos, súper, ¿no? Tipo Acuario, ¿no? De estos, tiene su nombre, ¿no? Los digitales. En el iWatch, por ejemplo, ¿no? Y en Piscis, bueno, pues en Piscis ahora sí que como entra de todo. Un reloj muy creativo, muy dinámico, ¿no? Que de alguna forma tenga que ver con el azul celeste o verdes, ¿no? Esto es de acuerdo a donde tú tengas tu Saturno, ajá. No es que todos van a usar reloj. Recuerden, Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario son los que más tienen que usarlo, ajá. Porque ahí les va a estar afectando todo este tránsito de Saturno. Ahora bien, en Virgo, sobre todo mucho la salud, ¿sale? Entonces, ahora dices, bueno, yo no soy ni Géminis, ni Virgo, ni Sagitario, ni Piscis, pero ¿qué tal si tienes la Luna en Sagitario, tienes Venus en Virgo o tienes Marte en Géminis, ¿no? Es planetas también personales que tengas en esos rubros, porque también te va a estar haciendo Saturno la jugada de orden, estructura. Todos en marzo nos vamos a enterar de qué va nuestro orden, estructura, limitación, hábitos, y si no nos va a cobrar la factura, ¿eh? Todos vamos a entrar en ese tema. Y por último, pues bueno, ya los últimos días, el 17 de marzo, ya acercándonos a la primavera, nos vamos a entender mejor, Marco. Mercurio ya cambia a Tauro, ya deja de estar pisciano, ¿no? Entonces ya ahí vamos a una comunicación concreta, ya es sigue estando la comunicación lenta por Tauro, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ahí nos ponemos un poco necios. Y después, esto es Venus en Tauro, que es su mejor estado cósmico. También las cosas ahí económicas pueden reafirmarse muy bien. Recibimos dinero, ahí la cosa económica vuelve a tener un arranque antes del cero de Aries. Y el 19 de marzo es cuando, Mercurio entra a Aries. Entonces, todos a irnos por nuestro reloj, los que tenemos ese componente, y poner atención, porque en marzo ya reservaré el capítulo de Plutón en Acuario para el cero de Aries, porque es durante el cero de Aries que Plutón en Acuario también entra. Y ya vamos a tener dos aspectos fuertes en el año, Marco. Empezamos con el primero, que es el Saturno en Piscis. Que bueno, para que otra vez esté en Piscis, tardará 28 años, ¿no? Y pues es el contacto, ¿no?, con la mismísima realidad y el orden que bien a veces nos hace falta para avanzar.
Ok. Pues bueno, entonces, bajo esas perspectivas que vamos a tener todos por los efectos de Piscis, vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresando, vamos a hablar sobre algún ritualito, alguna velita que nos ayude a matizar estos efectos tan intensos que vamos a tener con Piscis.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you, 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 you,
Oh,
seguimos aquí en London Astrología, hablando del signo de Piscis. Y bueno, después de haber escuchado los pues movimientos astrológicos, astronómicos que van a suceder durante el mes de Piscis, pues bueno, va a haber un efecto de una luna muy importante ya dentro del ciclo de las 12 lunas que hay en el año, que se llama la luna de tormenta. Pero bueno, antes de eso, ahorita me puse a pensar que, bueno, Piscis entró en luna nueva, ¿no?
Sí.
¿Eso qué efectos podría tener o qué consecuencias en la cuestión como de los efectos de la luna nueva con Piscis? ¿Hay algo que habría que haber tomado en cuenta? ¿O?
Bueno, pues imagínate, ¿no? Todas las lunas nuevas son 13. Uh-huh. Las llenas a veces son 12, a veces son 13. Pero las nuevas siempre son 13. Entonces es un número y es un calendario que hasta los mayas lo aplicaban. Uh-huh. La luna nueva, al estar el sol y la luna juntitos, tiene mucha energía. Tiene mucho. Por eso muchos rituales fuertes, la gemo se programa en luna nueva. Y de hecho en astrología hay una técnica que se llama la técnica de las lunaciones, que es las lunas nuevas. Entonces siempre es como un cero de Aries de cada mes, haz de cuenta, ¿no? Un buen arranque para volver a comenzar. La luna nueva en Piscis pues nos da la oportunidad de iniciar en aquellas cosas espirituales, en aquellas cosas de fe, en aquellas cosas de confiar en nuestra intuición, ¿no? Imagínate la luna nueva en Piscis de poner... Ahora que lo preguntas, Marco, por ejemplo, yo ya ves que cada año nos vamos a programar nuestro velón en la noche de San Juan. Uh-huh. Y yo parece que los estoy coleccionando, pero bueno, siempre digo, a ver, no, es un velón especial. Yo el velón apenas llevo el del Buda, el del año pasado fue el de la piña, uh-huh. Y yo apenas voy a quemar el del Buda.
Okay.
Y lo quemé justo en la luna nueva que pasó de Piscis, ¿no? Porque digo, aparte de que ese velón fue muy asociado a los temas espirituales, por eso era una cabeza de Buda, y se me hizo perfecto escoger esa lunación porque de alguna manera te conecta con esa confianza interna, con esa fe, con esa... Y de hecho encontré una frase como ya pasé todo, mi recámara ya también tiene una sección de oficina, y justo sacando y acomodando estas cosas, hablando de la luna nueva, encontré un... me habían regalado que le mando un saludo a Luisa, que ella me regaló una oración de la nave Coa, y un separador, y fíjate la frase que decía, que me encontré con este separador. Hay una paz, una confianza relajada en quien intuye que las cosas más importantes, de todos modos, van a suceder. Entonces, muy en esa sintonía puse el ritual. Claro, es una luna que nos va a conectar con esa calma, con esa espiritualidad. Creo que la frase me vino como muy afín. Y pues bueno, cada lunación, dependiendo del signo, nosotros podemos aprovechar esa energía para dirigirnos o abrir caminos hacia esos temas propios, ¿no?
Y bueno, ahora sí, después de esta luna nueva de Piscis, que surgió entre el 19 y el 20, 21 todavía tuvo efectos, pues vamos con la luna nueva con la luna llena de marzo.
Exacto. Entonces, como bien dices, si la luna nueva fue en Piscis, cuando el sol y la luna están en oposición, pues la luna está en Virgo, ¿no? O sea, está en el signo opuesto, y entonces por eso se genera la luna llena. La luna llena, el sol y la luna están de frente. Al estar en Virgo, pues fíjate que todo va con una naturaleza y con un ritmo que tú dices, claro, ya vamos al solsticio de verano. Es la luna llena previa al solsticio de verano. Se llama de tormenta. Perdón, al equinoccio de primavera. Se llama luna de tormenta porque convergen ahí toda una revoltura de climas, ¿no? Por eso dicen enero loco, febrero otro poco. Entonces ahí llueve, hace sol, como que no, el clima no termina. Es como, a ver, ya voy a dejar el invierno, pero también no sé cómo quiero la lluvia. Entonces el clima se siente mucho en la luna llena de tormenta. Que ya se va, ya no está haciendo tanto frío, y de repente hay días que hace mucho calor. No, es como la antesala de lo que viene a nivel climático después del año, ¿no? Es una luna en donde también decimos, ok, ya salimos del invierno, ya no tenemos tanto frío, Entonces, ¿qué escribimos o qué hicimos o qué pensamos cuando estábamos en esa etapa de invierno? Y entonces sacamos, nos ayuda esta luna llena de tormenta a sacar o a retomar los planes que ya vamos a llevar a la acción. Entonces, por eso también, especificando que es el 7 de marzo, la luna llena va a ser el 7 de marzo, entonces ahí podemos aprovechar esa energía para desempolvarnos, para volver a sacar esos planes, esas temáticas y esas nuevas acciones que previamente al equinoccio de primavera ya vamos a procesar. Es decir, esta luna llena nos invita a salir de la cueva, del invierno, del encierro. El que está en Virgo, pues vamos a tener mucha depuración con los demás. Es una luna llena intensa para relacionarnos con el otro, para ver cómo nos vamos a relacionar con los demás. Es una luna llena en donde podemos tener muchísimos componentes en la casa 1, porque hay muchos planetas en esta luna llena. Entonces, al ver yo a Júpiter, a Venus, al Sol y a Neptuno, pues mira, me dan ganas de escoger ese día para embellecernos, cortarnos el cabello, empezar un cambio de dieta, salir, ¿no? Es una luna llena muy agradable por los componentes, muy apasionada por los componentes del gráfico, pero sobre todo es una luna muy depurativa, ¿no? Entonces, pues les traigo un ritualito para conectar con la energía de esta luna llena, de la tormenta, y nosotros, de alguna manera, si los planes inclusive aún no llegaban, pues que te pongas a trabajar en ellos, porque ya se nos viene el cero de Aries, y el cero de Aries es nuestro año nuevo, tenemos que arrancar las cosas. Bueno, vamos a escoger una vela plateada, una vela dorada y una vela de cobre, o color cobre, que es como una diosa fortuna. Ajá. Vamos a quemar sándalo, salvia o madre selva. Ajá. Si de repente no tienen estos componentes, pues quemen palo santo, ¿no? El palo santo como que es
más común de encontrar.
Es como más común, ajá. Y también vamos a poner, dice el ritual, hilos de lana o hilos, hilos, ¿no? Pero sí que estén un poquito gruesos, ajá, porque lo más natural posible, que no sean tampoco hilos de nylon,
sí, en fibra natural,
exactamente, ¿no? Y van a poner una cajita y van a poner como si fuera un nido, Marco, ajá. Entonces van a poner su algodón, como si estuvieran haciendo un nido, van a poner una capita de algodón, van a poner flores, como formando una flor de 5 pétalos, pero con laureles. Entonces, me van a poner 5 laureles, ajá, encima del algodón, ajá, porque estamos preparándonos a que ese proyecto, eso que estamos esperando que se concrete, germine en el cero de Aries, ¿no? Estamos preparando el nido. Ahí van a poner fotografías de, pues no sé, yo me voy a preparar porque ahora sí voy a hablar con mi pareja, yo me voy a preparar porque ahora sí me voy a hacer los análisis del doctor que no me he hecho, voy a poner la preparación de mi proyecto para que todo salga bien en el año, de mi trabajo, ¿no? Entonces, con fotos o con un papelito.
Ajá,
algo escrito. Y con los cordones, ajá, que pueden ser estos de color rojo o pueden ser de color dorado o de color azul, van a ser como unos nudos, ¿no? Entonces, como por cada recleto, van a ir haciendo un nudo y lo aprietan, ¿no? Un nudo y otro. Por ejemplo, pongo fotografías de mi hogar, ¿no? Y que porque para que mi hogar este año quiero hacer un segundo piso y, ¿no?, que me salga todo el dinero para que no se me quede en obra negra. Pum, que tenga los acabados que yo quiero. Pum, que la economía fluya muchísimo, porque aparte le quiero poner unos super adornos. Pum, ¿no? Y entonces los
nuditos,
acabados, ajá, que sean necesarios, ajá. Y también podemos poner semillas, ajá. Y de las que ustedes quieran, pueden ser de las de girasol, ¿no? Que esas van muy asociadas al previo del cero de Aries. Y vamos a colocar enfrente nuestra triada de diosa fortuna.
De las tres velas.
De las tres velas. Y vamos ahí a repetir la oración o el escrito, ¿no? Ahí como de forma personal cada quien. Y las dejamos consumir. Ajá. Más adelante, pues si quieran esa misma cajita, después les invitamos a una invitada que esa misma cajita nos no sé si se pueda como un poco mencionar por podcast, o le invitamos a hacer un taller para hacer las cajitas de abundancia, que tienen también su magia particular, pero es como una mini cajita de abundancia, ¿no? Porque estamos poniendo los elementos del laurel y del algodón, que es como un nacimiento, como un estenido que va a surgir, ajá. Y eso lo vamos a poner, pues bueno, el 7 de marzo. Recuerden que tenemos para México, entra la luna llena a las 12:41:45. Tendremos nuestra luna llena de tormenta previo al equinoccio de primavera.
Perfecto, pues sí, es como la luna para irnos preparando, como bien dices, a nuestro año nuevo, astrológico. Ajá. Y bueno, para concluir algunos comentarios de algunos talleres o de algún congreso de la Huila, cuéntanos algo por ahí.
Bueno, pues de momento todo está arrancando, ¿no? Estamos muy contentos de este curso, ya les anunciaré cuando volvamos a repetirlo, pero estamos muy contentos y me tiene muy contenta el curso de Astrología Empresarial y Financiera, que es el que está ahorita en curso. Estamos aprendiendo mucho, ya casi nos faltan dos clases para llegar a la primera parte, que es la parte empresarial, después nos vamos a la financiera. De momento estamos terminando o en la mitad de ese curso, pero pues bueno, más adelante les contaré porque la vida empresarial y financiera también ha estado como muy presente este 2023 por algo en mi vida y en mis quehaceres astrológicos y de vida, y que bueno, próximamente también estaremos volviendo a repetirlo y teniendo la segunda parte de este curso.
Claro, sí, porque hay que darle continuidad, porque no solamente la primera nos cae el 20, ¿no? Luego hace falta que estemos ahí constante en cuestiones empresariales y financieras. Y bueno, pues pues sin más por el momento, nos despedimos sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
que sucede en el cielo resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.